Esta es una entrevista con el señor Antonio Pérez Herrera, el día 11 de enero en Scottsdale, Arizona. Mi nombre es Marina Kalashnikova y esta es una entrevista para el proyecto de historia oral Bracero. Muy bien, señor Pérez. Para empezar, le voy a preguntar dónde y cuándo nació usted.
Nací el 27 de diciembre de 1942 en un pueblo de Michoacán que se llama Sinápalo, Michoacán.
Uh-huh. Y platíqueme de su familia. ¿Cuántos hermanos tenía usted?
Hermanos, somos 7 hermanos. 3 mujeres y 4 hombres, de los cuales ya falleció una hermana.
Muy bien. ¿Y sus padres a qué se dedicaban ellos?
Mi padre fue campesino, uh-huh. Y mi madre fue ama de casa.
Uh-huh. ¿Su papá se dedicaba a la siembra?
Sí, él sembraba.
¿Qué sembraban ahí?
Sembraba maíz, sorgo, frijol. Uh-huh. Por lo regular eso es lo que se siembra en tierra.
Sí. ¿Y las tierras que sembraban le pertenecían a su familia o trabajaban para alguien más?
Él trabajaba en un terreno que era propio de él y más un pedazo de terreno más que tenía porque era ejidatario.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y usted tuvo la oportunidad de ir a la escuela ahí en ese lugar?
Sí, mi padre me mandó a la escuela, pero yo nomás terminé mi primaria en la escuela.
Entonces, ¿aprendió usted a leer y a escribir ahí?
Sé leer y escribir, tío. Uh-huh. Sacar cuentas, bendito Dios. Sí.
¿Y todos sus hermanos también tuvieron la misma oportunidad?
Pues unos más que otros. Por ejemplo, yo fui uno de los que tuve más oportunidades porque el mayor sabe leer y escribir, pero fue menos que yo a la escuela.
Okay. ¿Y usted trabajaba en su niñez?
Yo iba a la escuela y después, ya cuando me casé, yo a los 20 años. Uh-huh. Y le ayudé a mi padre hasta, pues poco, porque a mí me tuvo mucho en la escuela mi padre. Uh-huh. Pero pues, trabajé con un poco, porque luego ya me casé y enseguida luego me vine, y fue en 1964 cuando me vine y vivía de Bracero y ya. Ese año ya me devolví por mi casa y de ahí para acá ya no estaba yo en México. Uh-huh. Ya he andado para allá y para acá nomás.
¿Cómo a qué edad había empezado a trabajar allá? Lo poquito que trabajó.
De allá pues mi padre era una persona que nos le ayudábamos poco. Él era una persona muy buena con nosotros, no nos exigía mucho trabajo. Uh-huh. Pero yo cuando anduve con él, pues haber tenido que unos 17 años.
¿Y le ayudaban ahí mismo en la siembra?
No le entendí.
¿Le ayudaban ahí mismo con la siembra?
Sí, a él mismo, él sembraba y él tenía sus animalitos. Uh-huh. Y pues era la vida de él. Uh-huh. Y del cual él nos asistía a todos muy bien.
Muy bien. Entonces, platíqueme, ¿cómo fue que se enteró usted del programa Bracero?
Pues allá han andado con eso, pues, de simplemente un hermano que yo tenía, que leí que murió. Uh-huh. Ese vino de Bracero y ese encontraron su mica de él, de los cuales ya están ahorita por pagar ya su dinero, ¿verdad? Uh-huh. Y se eso de Bracero, pues se suena mucho allá. Hay, van allá muchos viajes a Morelia. Uh-huh. Pues a eso, a hacer pues eso del Bracero, ¿verdad? Uh-huh. Que yo me doy cuenta poco porque yo radico mucho aquí.
Sí. En aquel entonces, cuando su hermano se iba de Bracero, ¿qué le platicaba a usted sobre ese trabajo?
Pues es como las criaturas más chicas, usted verá ahorita, de que cuando se viene la gente, es muy diferente aquí a como la clásica en allá. Uh-huh. Porque pues llegaban allá con un pantalón nuevo y un radio y pues todos queríamos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo fui unos meses me dediqué yo a ser maestro de primaria. Uh-huh. pero pues me pagaban muy poquito y luego mi hermano me dijo, vámonos para allá. Y entonces ya fue como yo dejé eso allá y me vine en 1964. Pues como contratado. Y ya de ahí para acá ya luego seguí ya andando. Yo me venía, se acabaron los braceros, pero yo me venía de todas maneras sin papeles. Así estuve hasta que yo vine arreglando el semestre, que en 1978. El 81 ya fue cuando ya arreglé a todos mis hijos, de los cuales son 7.
Y cuando usted tomó la decisión de venirse a los Estados Unidos, ¿qué le dijo a su familia? ¿Estaban de acuerdo?
Mi padre todo el tiempo nos dejó que hiciéramos nosotros, que nos desenvolviéramos bien. Si él nos podía dar una ayuda, él nos la daba, pero él quería que nos desenvolviéramos nosotros solos. Y yo me casé y se quedó mi esposa allí, en una casa de un hermano, y yo me vine. Y pues así es como se ha desenvolvido ya mi vida. Ya se ha empezado a abrir la familia, y pues aquí estamos todos. Y ahorita ya nomás estamos allá en México, casi nomás mi esposa y yo vamos y venimos aquí temporal nosotros. Vamos a trabajar allá a ese mismo Fargo, California, una tomatera que hay unos 85, 90 días cada año.
Oh, okay. Muy bien. Entonces, cuando usted ya decidió hacerse bracero, ¿qué es lo que tuvo que hacer para poder contratarse?
Para poder contratarme, lo primero que tuve que hacer yo fue conseguir 200 pesos que pedían para... Como la lista para venir de bracero, hacían una lista, pero cobraban. Y entonces yo tuve que conseguir 200 pesos con mi suegra y nos vinimos para Empalme.
¿Quiénes cobraban ese dinero?
Pues allá le nombraban que Julano está haciendo una lista.
¿No era el gobierno?
No, el gobierno era una persona que hacía una lista. Y unos sellos, cómo se metían con el gobierno acá o con la gente que trabajaba ahí en ese lugar. Pero esos, por ejemplo, cuando nosotros veníamos, pues se creía que unos 100 personas. Pero como falló mucho la lista, no pasaba y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y no se listaban, no nos hablaban. Y pues ahí estábamos, pero toda la gente fue para atrás. Y como al mes, ahí me quedé yo nomás con un amigo de ahí mismo, de mi pueblo. Y también yo me iba para atrás, ya pues ya estábamos asustados allí. Y ese señor, se llama José Berber Castro, me dijo, ¿cómo se va ahí? Dice usted, si apenas es la primera vez que se viene. Ya me desanimó, ya me quedé. Y estando un día con él ahí sentado, ahí en un corralón que era donde se contrataba la gente, estábamos ahí sentados ya sin esperanzas, cuando dio un repente que lo nombran a él. Y pues yo me quedé solo por completo allí. Y dije, ¿yo qué voy a hacer ahora? Yo aquí solo, y él era mi compañero, y pues ya me quedé así, y como siguieron nombrando gente que yo ni los conocía. Y en un repente creo que mi nombre, y también pues yo también corrí, ¿verdad? Y sucede de que ya mi compañero ya estaba adentro. Fue la forma en que nos contratamos.
Sí. Pues vamos a regresar un poquito. ¿Cómo viajaron de su pueblo natal a Empalme? ¿En qué?
Cuando nos vinimos, nos vinimos en el, entonces casi no caminábamos, casi en el puro tren, ¿no? Y de Empalme, no recuerdo si nos trajeron en tren o ya nos trajeron en bases al centro. Pero en el centro nos tuvieron allí. Y allá del centro sí nos llevaron ya en bases para el destino, porque del centro le daban a la gente una para un lado y otra para otro. O sea ahí no es donde sacaba los, creo yo, los rancheros, la gente, ¿verdad? Que necesitaban.
Sí. Vamos a hablar un poquito más de Empalme. ¿Cuánto tiempo entonces estuvo usted ahí esperando?
Estuve yo un promedio de 32 días ahí en el Palme.
¿Y dónde vivía durante ese tiempo?
Había un cuarto allí, como era esta sala, ¿verdad? Uh-huh. Y allí se acostábamos cada quien como podíamos. Yo me acostaba en un cartón. Y por lo general toda la gente así se en un cartón se acostábamos, porque era piso. Uh-huh. Piso baldosa, que le nombre.
¿Les cobraban por estar ahí?
Sí. ¿Cuántos? Sí, pero no recuerdo, oiga, no recuerdo si sería un peso, que un peso creo que era mucho, no creo que era sido el peso. A lo mejor era unos 25 centavos, no sé.
¿Eran muchos los braceros que estaban esperando ahí?
Sí, como la lista esa que en la cual yo venía, veníamos como 100 personas, pero ahí era un rejuego muy grandísimo de gente. Uh-huh. Ese pueblo era puro brasero, que venía muchísima gente que había allí.
¿Y como a cuántas personas nombraban por día cuando corrían las listas?
Pues no, oiga, no le podría decir yo cuántas, más o menos cuántas, porque yo creo que corrían como pedidos. No la misma gente diaria, solo como yo creo pedidos que había, ¿verdad?
¿Y cómo le hacían para comer ahí en el Palme?
Había fonditas. Uh-huh. que le cobraban, eso me acuerdo yo, que nos cobraban un peso por comer. Uh-huh. Nos daban frijoles con arroz, que le decían gallina. Uh-huh. Y había partes que le daban a usted un vaso de agua, no más. Pero yo, como le digo, con ese José Berber, nos íbamos lejos, juntábamos una fundita lejos, ¿verdad? Porque nos daban agua a llenar. Pero era lo mismo, la misma comida, arroz con frijoles de la olla, que frijoles cocidos. Uh-huh.
Sí. Entonces, descríbame cómo era ese corralón en el que esperaban la lista.
Pues el corralón existe todavía, yo por ahí paso y lo veo ahí, ahorita estaba ahí un centro militar. Uh-huh. Era un corralón, estamos hablándole, y yo le voy a decir lo que es una cuadra aquí, el cuadro. Uh-huh. Tenía alambre alrededor y había árboles grandes, que todavía existen esos árboles.
Uh-huh. Okay. Y una vez que los nombraban, ¿qué pasaba?
Pues lo nombraban a uno y luego ya empezaban a uno allí a... pues, se bañaba uno, no recuerdo exactamente, pero de allí lo que sí me acuerdo yo es que ya lo echaban a uno. Me parece que estaba un pueblo que se llamaba Benjamín Hill, si nos traían al tren.
¿No les hacían una revisión médica ahí?
Sí, hacían revisión médica, pero muy poco, oiga. No es como dicen que pues dependerá de la persona que le haya tocado a usted, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que a mí no me hicieron revisión.
¿Les pedían algunos papeles ahí en el Palme?
La cartilla, el servicio militar.
¿Y los que les hacían la revisión eran doctores?
Pues se cree.
¿Eran mexicanos o americanos?
No, mexicanos.
Ok. ¿Y cómo era el tren en el que los llevaban allá a Benjamín Hill?
Pues el tren era, pues hasta era, pues casi hasta la fecha como existe ahorita.
¿Y cómo cruzaron la frontera? ¿No batallaron?
No, cuando venía contratado usted no batallaba para cruzar la frontera, usted venía con su documentación en regla. Por eso ellos lo pasaban a usted hasta el centro de California, que es aquí por Mexicali.
¿Y en el centro qué pasaba? ¿A dónde los llevaban ahí?
Allí nos daban de comer y ya nos, había barracas. Y entonces ya nos daban a cada quien donde dormir, y a la hora que teníamos que salir ya para, por ejemplo, yo que fui a Farbol del centro está retirado, estamos hablando más o menos de unas de 10 a 11 horas de camino.
Cuando estaba en el centro, ¿usted firmó un contrato de trabajo?
Debo verlo firmado, no lo recuerdo, pero debo verlo firmado porque cuando yo salí para atrás me dieron a mí una mica, así que le digo que es que tenía. Esa mica me la dieron como comprobante de que yo había cumplido mi contrato.
Okay. Y ahí, cuando ya los escogían para cierto lugar, ¿les decían en qué iban a trabajar o cuánto les iban a pagar?
No, no le puedo yo decir eso exactamente, señorita, porque yo nomás me acuerdo que nos llevaron para allá, a un campo también de aquí del centro. Nos llevaron también a un campo grande donde había, no nomás estábamos pocas personas, había muchísima gente ahí también contratada ya, de otros lugares.
¿Cómo cuánta gente trabajaba en ese campo con usted?
En ese campo habido siempre, yo pienso que unas 400 personas.
¿Y por cuánto tiempo fue su contrato?
Yo estoy aquí, yo me contraté como el 13 de junio, a mediados de octubre.
Ok, muy bien. Y entonces, ¿qué trabajo fue el que hizo ahí?
Anduve piscando yo melón en Fargo, California. Uh-huh. Y cuando se terminó el melón, que hubo rebaje de gente, me pasaron a un pueblo que se llama Huron, California, a piscar tomate.
Ok. Platíqueme, ¿de qué se trata el trabajo de piscar melones? ¿Qué hacían?
El melón es... se cuelga usted un costal en la espalda, uh-huh, que tiene un aro así arriba, uh-huh, entonces lleva usted el costal cargado y va agachándose por el melón que ya está bueno. Ahí le dicen a usted cuál es el melón que puede usted levantar, ¿verdad? Uh-huh. Y ya llena, en ese tiempo llenaba usted el costal y van 7 personas por un lado y 7 por otro, y en medio un troque. Ese troque llevaba unas tablas, y por esa tabla usted se subía con el saco lleno a vaciarlo adentro del troque. Uh-huh. Y se bajaba por la misma tabla para atrás y seguía. Eso era el pescar el tomate, el del melón.
Okay. ¿Y ahí les proveían todas las herramientas que usaban para trabajar?
Pues sí, pues era el puro saco.
Nada más.
Puro saco.
¿Y el tomate cómo era el trabajo?
El tomate era como las matas. Usted se... había unas cajas, entonces usaban cajas de madera. Uh-huh. Había ciertos lugares donde estaban las cajas que usted iba y las tomaba y luego las tiraba por su surco donde usted iba a pescar. Uh-huh. Y las llenaba y luego las hacía un montón de cajitas así, y llegaba una persona que andaba chequeando. Entonces usted traía una tarjeta para que le apuntaran ahí sus cajas que usted hacía. Uh-huh. Y luego ya esas cajas ya pasaba otra persona, eran caminos que hacían en el field, pasaba otra persona con cajas grandes ya vaciándolas allí, ya de ahí las llevaban, supongo que a la canería.
Uh-huh. ¿Y cómo les pagaban, por horas o por lo que piscaran?
Pues ahí decía que por contrato, ya, pero no sé yo, porque nos apuntaban las cajas que nos iban a pagar a cierto dinero. Me parece que entonces eran la caja como unos 18 centavos.
¿Y como cuántas cajas alcanzaba a pescar en un día?
Pues unas personas hacían muchas cajas, otras menos, oiga. Uh-huh. Yo recuerdo que yo andaba por ahí en las 150 cajas.
Uh-huh. El dueño de ese rancho era americano.
Todas esas cosas uno no las sabe, señorita, porque ahí nos traíamos un contratista.
Okay. Entonces, ¿quién era la persona que lo supervisaba o les daba órdenes durante el trabajo?
Ahí había lo que se nombra un mayordomo. Mm. Había mayordomos para ciertas personas, ¿verdad? Y había también dos checadores de tomate.
Sí. ¿Y ellos eran los mismos braceros o eran americanos?
No, era yo no sé yo si serían ciudadanos americanos, pero eran mexicanos.
Uh-huh. ¿Entonces les hablaban en español?
Sí, en español.
¿Y cómo era el trato de ellos hacia ustedes?
Yo no me puedo quejar, porque a mí siempre me trataron bien.
Uh-huh. Cuando dice que se acabó el trabajo ahí en el melón, ¿cómo decidieron pasarlo al otro rancho?
Yo me figuro que es que acá necesitaban gente y como el melón se acaba, empieza el melón, es una fruta que empieza más pronto, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, si habíamos, por decir así, 10 cuadrillas, el melón baja, entonces esa gente la pasaban a otro ranchero que la ocupaba, y como el tomate en ese tiempo se venía, pues allí nos mandaban a muchas personas a un campo donde estaba el trabajo.
¿Y quién les avisaba de eso, los mayordomos?
Ellos mismos nos llevaban, ellos mismos nos cambiaban de campo.
Uh-huh. En esos campos, ¿en dónde vivían ustedes?
Pues en un campo.
¿En qué? ¿En casas? O...
No, un campo pues es una barraca grandísima, uh-huh, donde había camas, unas camas abajo y otra arriba. Uh-huh. Eso es existir siempre en los campos aquí de este país.
¿Cómo cuántas personas dormían en una barraca?
Bueno, hay campos de todos. Había campos chicos y campos grandes, ¿eh? Uh-huh. A mí en el campo, por ejemplo, cuando estuve yo en el primer campo, era un campo muy grande. Pero luego cuando me cambiaron para Fiorum, ya era el campito más chico y había más poca gente.
Okay. ¿Y qué más había ahí, aparte de las camas en las barracas?
Pues sus servicios nomás y el comedor.
¿Sí tenían los baños adentro con drenaje y todo?
Sí había.
Okay. ¿Y cómo le hacían para comer ahí?
Pues allí sonaban decían que la campana, pero era una muelle. Uh-huh. Y a las 5 de la tarde sonaban y pues ya todos estábamos esperando la hora de ir a cenar, ¿verdad? Uh-huh. Y era un comedor grande, donde había mesas de palo grandes. Y pues ahí hacíamos cola para pasar y había unas personas que estaban sirviendo. Uh-huh. Usted iba dando vuelta buscando su lugar para sentarse.
¿Les cobraban por las barracas y la comida?
Desde luego, no, por las barracas pues todo tenían que cobrarnos, porque la comida sí de la barraca pues no nos dijeron, pero debe de ir cobrado todo, porque todo cobraba.
¿Cómo lo cobraban? ¿Lo descontaban?
Lo descontaban en el cheque.
Uh-huh. ¿Y no se acuerda cuánto era?
No, lo que me acuerdo es que era... Trabajamos una quincena que trabajé yo, la primera quincena, me acuerdo que saqué yo como $120 por, uh-huh, la quincena. De los cuales es muy poco dinero, porque en ese mismo tiempo, ya cuando yo se acabó los braseros, yo seguí pasando, yo seguí yendo a piscar melones, pero ya ganaba yo más dinero de así sin papel que cuando vine contratado.
Uh-huh. Okay. Ahí en los comedores, las personas que los cocinaban eran mexicanos también.
Sí, mexicanos también.
¿Qué les daban de comer?
Bueno, pues en la mía nos daban un par de blanquillos y un vaso de leche, papas, avena. Uh-huh. Y a mediodía nos daban guisado, un arroz. Y en la tarde, pues, nos variaban. Uh-huh. A veces nos daban un pedazo de carne, a veces nos daban pollo o así.
Ok, entonces eran tres comidas al día.
Tres comidas al día.
¿Y les gustaba la comida? ¿Era suficiente?
Bueno, fíjense que yo le voy a decir que yo sí comía a gusto. Uh-huh. Hay personas que no querían, pero a mí sí me gustaba la comida. Será que otro día me pensaba.
Sí, del trabajo. Platíqueme de su rutina diaria durante ese tiempo. Por ejemplo, ¿cuántas horas trabajaban ustedes en el día?
Era mucho, oiga. Eso sí me acuerdo yo bien que trabajábamos. Para cuando se empezaba a mirar, usted ya estaba parada en el field. Uh-huh. En cuanto se mirara, para empezar a trabajar. Y así nos traían hasta allá tarde, hasta muy tarde.
¿Y cuántos días por semana trabajaban?
Los 7 días.
Uh-huh. Y... Entonces iban al campo y regresaban para comer o les llevaban el lonche.
En la mañana desayunábamos en el campo y de ahí nos subían a un bus. El bus nos llevaba al field y allá nos llevaban algo de comer y luego ya en la tarde nos devolvían otra vuelta al campo.
Uh-huh. Muy bien. Platícame, ¿había, aparte de los braceros, gente indocumentada trabajando ahí?
Entonces yo no creí, yo no sabía, pero sí había gente sin documentos. Porque ya estando yo allí, ya hubo personas que se desnombraban, que se desertaban. Por eso creo que sí había gente sin papeles.
Uh-huh. ¿Y no notaba alguna diferencia en el trato o en el pago con ellos?
No, pues el tiempo que yo estuve, que fue, no fue mucho, nunca se tuve trato con gente.
Uh-huh. ¿Y alguna vez le tocó que fueran algunas autoridades mexicanas o americanas a revisarlos allá en el campo?
No, oiga. No recuerdo yo.
¿O la migración, a revisar sus papeles?
No fue migración, así no fui.
Okay. Y mencionó que desertaba algunas personas. ¿Por qué habrán desertado de ser braceros?
Porque había gente que decían que se desertaban. Por ejemplo, mire, a mí se me iba a cumplir mi contrato, ¿verdad? Por decir así. Y cuando el contrato se iba a cumplir, aquella persona no quería que la devolvieran para México. Él quería seguir aquí trabajando y es como dicen, yo me voy a desertar. Aquella persona, pues, si había aquí una persona más que la llevara en su carro, se la llevaba a otro lado. Eso es lo que era desertar.
¿Y si era común en ese tiempo?
Pues no, mucha gente que como le digo, yo fue poco el tiempo que estuve. Pero de que había gente ilegal, sí la había.
Y... entonces le pagaban con cheque.
Con cheque.
¿Y cada cuánto?
Cada 2 semanas.
Ok. ¿Y alguna vez tuvo usted problemas de que no le pagaran todo o algo así?
Pues yo recibí mi cheque, que se me hayan pagado todo, bueno, sí, quién sabe, pero me daban, sí me dieron mis cheques a mí.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué hacían con el dinero?
Pues yo primer cheque, luego se lo presté a ese amigo mío para que él los mandara y para el siguiente que él me los diera, tener yo 2 para mandar, para cubrir yo lo que me había traído allá y para mandarle a mi esposa, que se había quedado sola allá ella.
Entonces, ¿le mandaban a su familia?
Sí, yo le mandé todo allá para ellos.
¿Cómo lo mandaban?
Se les nombraban aquí, iba uno al correo, compraba uno un moneorden. Y luego decía uno, por lo que quiero certificar una carta. Certificaba su carta y la mandaba a su domicilio allá a México.
Uh-huh. ¿Y se tardaba mucho en llegar?
Una carta certificada duraba alrededor de 8 días. Uh-huh. Una carta común y corriente, la mitad de tiempo, 3-4 días.
Ok, muy bien. ¿Alguna vez tuvo usted alguna clase de problema en su trabajo con sus compañeros o con el patrón o el mayordomo?
No, yo estuve trabajando bien, oiga, y como le digo, yo fue poco lo que hablaba con más gente, ¿verdad? Porque yo con ese señor que estuve contratado, ¿no? Pues casi con él cenábamos y nos salíamos a dar alguna vuelta, pero nomás con él había gente que nosotros no conocíamos. Porque veníamos más contratados, ¿verdad? De ahí, pero no a todos nos mandaron al mismo lugar, del centro lo mandaban a uno a otros lugares. Y a mí me tocó que me mandaron a ese pueblo con ese señor.
Sí. ¿Y no le tocó escuchar que la gente se quejara o que comentara algo, que estaban disgustados o contentos de su trabajo?
Pues no, yo nomás oí que cuando llegaban ahí pues al campo, lo primero que hacían luego era purgar la gente. Uh-huh. Y eso sí, un día me tocó a mí ver a mí que estaba toda la gente mala del estómago.
¿Por qué lo hacían?
Pues yo nomás oía que para purgarlos, pero no sé, oiga. O otros dicen que más bien era que no lavaban bien los platos, pero no sé. Pero una vez y una noche me tocó que mucha gente la pasó en vela tocante al dolor de estómago de eso. Uh-huh. Pero yo estuve bien.
Sí. Y no les decían que podían hacer algo en caso de una queja, dónde podían presentarse o a quién le decían.
Me parece que en el comedor había allí domicilio, algún domicilio, algún teléfono para cualquier queja, ¿verdad? Pero nada, ¿quién se quejaba entonces? Oiga, no había quien se quejara.
Y por ejemplo, en caso de un accidente en el campo o una enfermedad, ¿qué pasaba?
Lo llevaban a la gente. A mí no me tocó mirar, pero iba uno, cuando venía usted cuando venía una persona contratada así, venía con todas las garantías de un accidente y esto lo curaban aquí, todo eso.
Sí, venía eso en el contrato.
No lo recuerdo, señorita.
Y cuando los llevaban al doctor, ¿quién pagaba por los servicios? No
Eso
sabe.
tenía que pagar el seguro porque no creo que a donde descontaba uno.
¿Y a dónde los llevaban al doctor? ¿Había ahí cerca o los llevaban al pueblo?
Pues por ejemplo, allí donde yo estuve, no me tocó mirar, oiga, pero el lugar más cerca sería Fresno, California.
Y platícame, en su tiempo libre o en sus días de descanso, ¿qué hacían ustedes?
9 días de descanso. A ver, trabajábamos los 7 días desde la mañana hasta ya bien tarde.
¿Y nunca les tocó ir al pueblo o algo así?
Pues el pueblo que estaba ahí era ese pueblito que el nombre se llama Fargo, pero era chico allí, era un pueblito muy chico. Ahorita decía está más grande, pero era un pueblito chico.
Y por ejemplo, si querían ir a comprar algo o a divertirse, ¿qué
En el
hacían?
campo había billar y había cantina y ahí por fuera del campo donde yo estuve había una marqueta.
Entonces iban ahí
Ahí
cuando
el
tenían
que,
tiempo.
sí, al que quería ir allá a comprarse alguna nieve, por decir así, ahí estaba la marqueta. Pero no, eso no, eso me tocó a mí, pero hay muchos lugares que no lo habría.
Y entonces dice usted que no conocían directamente a su patrón.
No, yo no conocía a mi patrón. Nosotros conocíamos los mayordomos. Los mayordomos eran las personas que ellos nos llevaban en el bus, porque había varios buses. Pero nosotros conocíamos los mayordomos, pero no sabíamos quiénes eran los patrones.
Y por ejemplo, ¿iban ustedes a misa ahí en el campo?
Pues el tiempo que yo estuve allí llega fue un cura a decir misa
Ahí iba
ahí al
mismo.
campo porque nosotros no podríamos ir porque todo el mundo andábamos a pie. Nosotros nos llevaban al campo y ahí en el campo de ahí nos levantaban al trabajo y del trabajo al campo. Eso era, nosotros no podíamos ir a ningún lugar.
Sí.
Pero un padre sí fue una vez, me acuerdo, a decir una misa ahí al campo.
¿En qué idioma daban la misa?
En español.
Y ahí en la marqueta y en el billar, la gente que trabajaba, ¿cómo se comunicaban en
No,
español?
era español, puro, casi puro mexicano.
Muy bien. Por ejemplo, cuando había un día festivo en el campo, ¿no le tocó qué hacían? Como Semana Santa o un día festivo mexicano, 16 de septiembre. ¿No le tocó a usted estar ahí en esos días?
No, yo estuve, el tiempo que yo estuve aquí, yo no estuve más que en el puro trabajo. Y me acuerdo yo lo más, ya cuando me cambiaron para Jioro, no me acuerdo que sí fui al pueblito también de Jioro a buscar algún algo para llevarle a mi esposa, porque ya nos habían dicho que ya nos íbamos a ir. Pero ahí mismo estaba el campo en la orilla del pueblito y me fui caminando.
¿Y ahí nunca le tocó experimentar o ver un caso de discriminación en el pueblo o en el campo hacia los braceros?
No, oiga, más bien ahorita. Ahorita yo veo más discriminación que antes. Oiga, yo antes lo que había era que no le pagaban a usted muy poco. Por decir así, yo me recuerdo que yo trabajaba la quincena que saqué $120, fueron 15 días, pues que trabajé mucho. Y de ahí Pues viene rebajado eso que usted dice, eso, yo, la comida, ¿verdad? Yo pienso que nos rebajaban todo.
Sí. Muy bien, entonces, cuando ya se acabó su contrato, ¿qué pasó? ¿A dónde lo mandaron?
Cuando a toda persona, cuando se vencía un contrato, lo traían a uno otra vuelta al centro. Y en el centro es donde le daban a uno la miquita esa que usted ya había cumplido su contrato. Y ya de allí pues ya lo echaban para afuera, ya cada que se iba a su pueblo de donde había venido.
Entonces los que se querían regresar a México tenían que pagar su propio pasaje para allá.
Mire, no recuerdo, yo pienso que sí, a no ser que le hayan dado unos pases en el tren, pero no lo recuerdo exactamente.
¿Usted para dónde se fue del centro?
Yo me fui, yo sí salí voluntario a la línea, y de la línea de luchaban a uno aquí por Mexicali. Yo me fui de Mexicali a San Luis Río Colorado, porque un hermano mío trabajaba ahí por Yuma o Blay, y yo me comuniqué con él que quería verlo. Y llegué yo a San Luis Río Colorado, allí y tenía yo un cuarto que él me había dejado pagado para que lo esperara, porque me parece que andaba por Blay.
¿Cómo voluntario de la línea? ¿Qué es?
Sí, yo me acuerdo que yo salí, pues que nos echaron para afuera, ¿verdad? Pero yo no me fui luego a mi casa. Solo me quedé a ver a mi hermano. Estábamos hablando de alguna semana. Y ya de San Luis Río Colorado, entonces ya agarré el barrio para mi pueblo natal.
¿Y ahí cuánto tiempo se quedó usted en México?
¿En San Luis o en mi tierra?
En su tierra.
En mi tierra ya yo salí en octubre. Y yo pienso que ya como en 64, 65, yo creo que 65 ya como en marzo ya me vine ya sin papeles y me brinqué la línea. Y estuve trabajando en Los Ángeles, California.
Okay. ¿Durante el tiempo que estuvo allá, qué hizo? ¿Trabajo?
Sí, yo seguí allí a poco en la casa, ¿verdad? Y tenía yo allí ya con un poquito que yo había ganado aquí. Cuando yo llegué ya, mi esposa tenía como unos 5 o 6 puerquillos guardando. Ya asociamos allí y pues le ayudaba a mi padre porque dos hermanos mayores que yo estaban aquí, él estaba solo ahí y mi padre tenía animales. Y pues ahí le ayudaba a él lo que yo podía y me daba a mí. Pues también me daba la leche, pues ordeñaba sus vacas, ¿verdad? Me daba la leche y me daba frijol, maíz, así.
Sí. Entonces, cuando cruzó de indocumentado, ¿en qué trabajó en Los Ángeles?
Trabajé, primero empecé un trabajo que le nombran que fuera limpiando pisos en un hotel. Y de allí ya luego ya fui. Allí duré casi 2 años, luego ahí pasé eso, duré de bad boy, que le nombran, levantando platos de las mesas de los comedores. Y pues eso es donde trabajé yo en ese hotel.
¿Y después a dónde fue?
Después pues me fui para mi tierra, pero ya mi tierra ya no duraba. Ya fue un ir y venir. Me iba. La primera vez sí duré 2 años allí. Y luego ya me fui, y luego ya me venía, pero ya cada año iba y venía yo. Porque luego ya. No recuerdo cuándo conseguí un pasaporte en Tijuana, un pasaporte local que le nombraba para 100 millas. Y ya con ese iba yo. Y agarraba ya, yo me brincaba la línea en Tijuana, ya me iba, pero yo ya sabía andar en Los Ángeles. Ya. Llegaba pues y ya era fácil ya para él porque yo sabía dónde llegar y el trabajo, pues ya me conocía, me lo daba. Hasta que ya luego me fui otra vuelta para el field. Y allá seguí trabajando lo mismo de los melones. Pero entonces ya hice lechuga, toda esa clase de trabajos de carapila, tractor, riego, todo eso, tuve ya en ese tiempo.
Sí. ¿Notó diferencia de trabajar, entre trabajar como bracero y indocumentado? ¿Era mejor o peor?
Pues yo le diría, oiga, que yo me fue mejor a mí sin papeles que contratado. Pero contratado me refiero yo, a mí donde quiera me han tratado bien, señorita. Pero de contratado, pues lo que mira yo era una paga muy poca. Porque ya cuando yo seguí trabajando muchos años yo sin papeles, pero ganaba ya más dinero. No más que, pues no había, pues, ¿cómo le diré? Usted mismo se tenía que valer por sus propios medios para buscar transportación y todo eso.
Entonces, ¿usted arregló después ya sus papeles?
Sí.
¿En qué
yo
año?
Los arreglé, me parece que en 1978.
¿Batalló para poder arreglarlos?
Bastante.
Sí.
Bastante batallé, pero los arreglé mi esposa y yo, y luego ya la familia, todos están aquí.
¿Sus hijos nacieron en México?
Unos y otros aquí. Aquí tengo dos nacidos. Y allá están cinco.
¿Ahora viven allá ellos?
No, eso ya desde 1980, 81, no recuerdo, que los emigré, ellos ya van poco para allá. Ellos tienen aquí sus trabajos y ellos viven aquí.
¿A qué se dedican sus hijos?
El más chico es ayudante de dentista. Esta muchacha es trabaja en eso de vender casas. Tengo otra muchacha que trabaja en un hospital, que es la que hace que muestrarios así. Tengo una otra que es jefa aquí de, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama aquí, pero ella trabaja, ¿cómo se llama? Es en esas gentes que recluta. ¿Cómo se llama donde trabaja Olivia? Esta Cristina, ¿tú, Olivia?
¿Dónde?
¿Dónde trabaja Cristina? ¿Cómo se llama?
Corazón Chis, ella hace directora de, no sé, de, ¿cómo se dice? Creo que ayuda a la gente de drogas.
Oh. Chicanos por las causas.
Oh,
sí, pero el departamento se llama Corazón, de parte de Chicanos de la Causa.
Ok, muy bien. ¿Y usted entonces dónde vive ahorita? ¿Aquí o en México?
En los dos lados. Ratos estoy aquí y ratos allá en México.
Ok. Muy bien, entonces ya para terminar, le quiero preguntar, ¿qué significa para usted la palabra bracero?
La palabra bracero para mí significa, mire, por una parte es triste, pero por otra parte estaba bien porque toda persona que venía de bracero, cuando iba para atrás ya llevaba un pantalón nuevo para él y para su familia. Yo no puedo quejarme de este país, pero aquí hay que trabajar.
¿Y por qué triste?
Era triste porque mire, usted lo paraban muy temprano en la madrugada y usted pues, no tenía hambre ni nada, y iba y se tomaba una tacita de avena y con eso iba a trabajar todo el día. A mediodía le llevaban pues una comidita, pues muy poco, pero no le daban casi ni tiempo que se la comiera. Y pues así le decían a uno, y órale, muévete. Se me hacía a mí, pues, medio triste, pero al mismo tiempo, como les digo, toda la persona que juntaba sus centavitos, como yo, se iba para atrás con un 5 en la bolsa y ya llevaba su pantalón nuevo y su suéter para su esposa, ¿verdad? Y su pantaloncito para los chiquillos que haya tenido. Eso era bonito.
Entonces usted diría que en término general su experiencia con bracero fue positiva o negativa.
Para mí la existencia aquí de verdad, para mí estuvo bien. Como le digo, nomás no hay, hay menos dinero porque le meten muchos cortes de todo y no le pagaban, entonces no pagaban, pues ahorita ya hay muchas leyes que lo amparan a todas las personas, ¿verdad? Incluyendo ahorita hasta una persona ilegal. Pero como le repito, para mí ha sido la existencia aquí en Estados Unidos, para mí ha estado bien, porque a mí mi vida fue andar yo solo todo el tiempo luchando. Mi familia estuvo en México. Cuando ahorita que ya todos están aquí, que todos están acomodados aquí, yo sigo solo con mi esposa, porque yo llevo aquí todavía, voy y vengo y me estoy aquí con ellos unos 2 semanas, 3 semanas, o me voy para México o me voy para California. Uh-huh. Así es que yo con mi familia, ¿cómo le podré decir? No ha sido ni... no he estado yo muy cerca de ellos. Hemos estado muy cerca, muy unidos, porque todos están muy unidos. Ahí se ayudan unos con otros, ¿verdad? Pero que diga yo que ahorita estoy aquí en esta casa y que todos mis hijos así, ¿no? Ni aquí, ahorita el otro día, como le digo, estaba en Tepí. Ahorita estoy con esta noche aquí. Al rato va a venir otra que yo creo que voy a ir allá para... pues ah, de fines para allá, no sé ni cómo se llama. O sea, y temprano, mañana, si Dios quiere, yo me voy para México.
Ok. Entonces, ¿usted diría que el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
De bracero no le puedo decir yo, pero yo le puedo decir que aquí en Estados Unidos para mí sí cambió la vida. Porque yo empecé a trabajar y empecé a tener bastantes cosas para mi familia. Que todos tienen, todos están, recibieron aquí, escuela, a ver si me permite, porque déjenme darle una parte que tengo.